Bueno, continuamos con otra comunicación y ahora ya nos acercamos más en el tiempo, ya que tenemos la participación de doña Teresa González Pérez, que nos trae un trabajo titulado Mujeres Republicanas y Represión en Canarias, 1936-1939. Teresa, por favor, cuando quiera.
Buenos días. Yo voy a hablarles de las mujeres republicanas y la represión en Canarias, pues de 1936 a 1939 precisamente, los tres años en los que duró la guerra civil española, que aunque en Canarias pues no se desarrolló la guerra, sí que se desata la represión desde el mismo momento en que el general Franco se levanta en armas. Para empezar, tenemos que considerar que la memoria colectiva está endeudada con el pasado, y no solo con el pasado de los republicanos, sino especialmente con el pasado de las mujeres republicanas. Por tanto, es importante recuperar ese pasado para poder conseguir su visibilización, y por lo tanto hay que hacer una labor de rescate reinterpretando esa invisibilidad a la que han estado sometidas las mujeres. Esto ha sido debido porque la historiografía fue manipulada. No solo todos los acontecimientos que sucedieron durante esos tres años fueron ofrecidos desde el punto de vista de los vencedores, con lo cual la historia a nosotros nos ha llegado totalmente manipulada, sino que además en el caso de las mujeres pues han sido ignoradas totalmente, ya no solo por ser republicanas, sino por el hecho de ser mujeres. Ya sabemos que la historia ha sido androcéntrica y que siempre ha silenciado la participación de las mujeres en la sociedad, como si las mujeres no hubiesen tenido ninguna presencia a través de la historia, ni hubiesen hecho nada, ni hubiesen tenido nada que decir. Pues bien, la historiografía actual continúa marginando a las mujeres, no aparecen recogidas en la historiografía general. Solo el caso de Marina, que recupera en el libro Rojas, y habla de las mujeres republicanas, habla en términos generales y se refiere sobre todo hacia las mujeres peninsulares, cuál fue su actividad, qué hicieron en esos tres años de guerra, cómo se movilizan, etcétera, etcétera. Pero para nada Marina nombra a las mujeres canarias, o sea que parece que dentro de la historiografía y de los estudios que se han hecho con respecto a las mujeres republicanas en el Estado español, pues las mujeres canarias republicanas no existieron. En la historiografía canaria existen algunas referencias aisladas en los estudios que han realizado los investigadores de este periodo referido a la guerra civil. Y por otra parte también tenemos muchas lagunas documentales. Contamos con la información oral, pero también hay que decir que esa información oral pues no contamos con ella de pleno, porque aquellas mujeres que fueron represaliadas, las que vivieron la represión, la persecución de las fuerzas nacionales en aquel momento, pues tienen miedo todavía a hablar y tienen miedo a recordar. La mayoría de ellas pues dicen que no se acuerdan, porque esos recuerdos aún son muy dolorosos. Por tanto, las mujeres canarias entre 1936 y 1939 son las desmemoriadas de la historia, son silenciadas e ignoradas, y tenemos que hacer una labor de rescate para incorporarlas a la historiografía general y en concreto de Canarias. En este caso, este es un estudio, una primera aproximación, y fundamentalmente, pese a que en todas las islas hubo represión contra las mujeres republicanas, de una manera directa o indirecta, nos hemos centrado más en el caso de la isla de Tenerife. Hay un texto de Arturo Sarmiento en el que él habla sobre las mujeres canarias contra la represión y nos dice que nos hemos olvidado injustamente de valorar qué fue del dolor de tantas madres, esposas, hermanas, hijas o novias separadas violentamente. Pues fueron las mujeres que no aún teniendo un compromiso directo con la República, con las ideas socialistas y con los movimientos sindicales que se desarrollaron en aquel momento, sí sufrieron la represión simplemente por ser la madre o por ser la esposa, la hija o la hermana, fueron represaliadas. O sea que simplemente porque el marido, el padre, el hermano, el primo, el novio fueran republicanos o estuvieran sindicados, sufrieron ellas las consecuencias de la represión. Durante la Guerra Civil, pues ya todos sabemos que se sublevan las fuerzas precisamente en Canarias y que ya desde un primer momento hay un control de edificios oficiales, de las autoridades, de las comunicaciones, y que desde un primer momento empieza la represión, la persecución y las detenciones de hombres y mujeres. Se habilitaron cárceles, campos de concentración, y en este caso las mujeres no van a escapar a esa represión y a ese encarcelamiento. Son condenados precisamente porque son rebeldes. O sea, el gobierno constitucional de la Segunda República, se levanta en armas el ejército y se le va precisamente a condenar por rebeldes, aplicando un sistema que el propio Serrano Suñer decía que era la justicia al revés. Realmente quien se había rebelado en armas contra el gobierno constitucional fueron precisamente las fuerzas falangistas, no los republicanos. Se cometieron una serie de irregularidades, como fueron pues delaciones, acusaciones falsas, y simplemente por tener a lo mejor antipatías con determinadas personas, pues eran denunciadas, y en este caso no escaparon también las mujeres. Si comparamos la actuación de las mujeres canarias con respecto a las mujeres republicanas del resto del Estado español, pues entendemos que no tuvieron las mismas opciones, no tuvieron la posibilidad de organizarse ni de actuar de forma colectiva contra el fascismo, porque desde que amaneció el 18 de julio pues se había desatado la represión. Por otra parte, no existían en Canarias esas organizaciones de mujeres, esas movilizaciones como sucedieron en la península, como fue con el caso de Mujeres Libres, que fue una organización de mujeres anarquistas. Por otra parte, ellas son activistas en el sentido de que no estuvieron pasivas ante esos acontecimientos, que en la medida de sus posibilidades pues intentaron apoyar, defender a aquellos familiares y a aquellos amigos, compañeros que estaban siendo pues represaliados. Incluso van a realizar gestiones por salvarlos, gestiones que hacen llegar al obispo, a las autoridades gubernativas de aquel momento, incluso pues dirigen cartas hasta la propia mujer de Franco, a Carmen Polo. Las mujeres republicanas eran llamadas como rojas, ese calificativo de rojas era despectivo totalmente. No solo pues eso, eran ignoradas, eran unas anónimas, sino que después fueron despreciadas por la sociedad. Esas mujeres pues son señaladas, y hablar de una mujer roja pues era como una persona proscrita. Tuvieron grandes dificultades para desarrollarse dentro de la vida cotidiana, y no solo ellas, sino sus hijos fueron marginados, fueron expurgados, incluso van a tener dificultades a la hora de acceder a los centros de enseñanza, incluso ir a las escuelas. Por otra parte, hay que considerar que muchas mujeres que no eran republicanas, sino que simplemente pues eran las esposas o eran las hermanas, se les presuponía que eran republicanas y por lo tanto eran personas peligrosas, había que controlar, había que vigilar. Incluso se dio el caso de que después de haber asesinado a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos o a sus novios, ellas eran vigiladas e incluso sometidas a continuo registro. Por otra parte, hay que considerar que en el caso de Tenerife, pues hubo muchas mujeres condenadas a muerte, no fueron fusiladas porque se les conmutó la pena. Hay referencias de las otras islas también, de muchas mujeres que fueron detenidas, encarceladas y torturadas, etcétera, etcétera. Y hay alguna referencia, pero yo no la he podido constatar, de que hubo también mujeres fusiladas. Yo en el caso de Tenerife no he encontrado ese dato y no puedo confirmarlo para el resto de las islas, pero sí que hubo una represión brutal, una persecución que duró luego durante el periodo franquista. la peor persecución quizás la sufrieron aquellas mujeres sindicalistas que bien pertenecían a los sindicatos de la CNT o de la UGT. Aquí como ejemplo, pues cito a Ernestina Hernández, a Carmen Goya, a Isabel Hernández, que eran miembros de la CNT en Tenerife, o en el caso de Blanca Ascanio, que era de La Gomera, o las hermanas Ángeles y Mercedes Machado, que eran maestras. En el caso de Ángeles Machado, era regente de la escuela práctica aneja, la escuela normal, y fue denunciada supuestamente por tener simpatías con el Frente Popular. Estuvo detenida y se supone que la represión fue tal y tan brutal que a los pocos meses de haberla dejado en libertad falleció. Mercedes Machado también fue represaliada y era profesora de la Escuela de Magisterio, además es la primera abogada de Santa Cruz de Tenerife, y tuvo que estar sometida a un proceso de depuración y demostrar con certificaciones incluso del párroco y de autoridades locales de La Laguna y demás que no tenía nada que ver con las actividades del Frente Popular. En el caso de Carmen Goya y Isabel Hernández, que eran dos tabaqueras, ellas estuvieron detenidas en el gobierno político, en la sede que tenía en el Palacio de la calle San Francisco, fueron torturadas, estuvieron detenidas y llevaron un proceso bastante doloroso, incluso estuvieron condenadas a muerte, pero se les conmutó la pena. Y en el caso de Ernestina Hernández es un caso muy singular, es una señora de Tacoronte, y se da la circunstancia de que estuvo detenida y aislada, pero según ella nos comentó, porque Ernestina Hernández aún vive, no recibió maltrato, tuvo un trato de favor, aunque estuvo aislada y demás, y ella dice que veía a través de la ventana cómo sus familiares llegaban a preguntar por ella y en qué condiciones estaba, y que a los familiares les trataban mal, incluso los sacaban a empujones. Ella recibió trato de favor, ella estuvo huida 2 años y luego se entrega, fue denunciada por el alcalde de Tacoronte como traficante de explosivos, como persona peligrosa, y ella dice que para nada había tenido nada que ver con esas actividades supuestamente terroristas, que simplemente su delito fue haber participado en algunos mítines y animar a los sindicalistas. Pues este fue un caso muy singular, el hecho de que ella no sufriera ningún tipo de tortura. Luego fue liberada, quedó en libertad, pero sí que tuvo condicionada su vida, como lo tuvieron el resto de las personas que estuvieron detenidas o que fueron encausadas, porque quiso incluso acceder a los estudios de magisterio y no pudo, porque ese era otro de los condicionantes, el acceso a unos estudios, a una profesión, pues le quedaba vetado porque eran unas personas que quedaban separadas y eran personas peligrosas para el orden vigente en aquel momento. Luego lo mismo le sucedió a las mujeres de los detenidos, bien que fueran las esposas, las madres, las hermanas o las novias. La represión, la persecución y la vigilancia fue lo continuo, lo típico. Pero que además las castigaban si se ponían luto. Las purgaban con aceite de ricino porque el objetivo era purificarlas. Se había que limpiar a aquellas mujeres porque eran una mala semilla y se limpiaban a través de las purgas de aceite de ricino. Y luego también el rapado de cabeza. El rapado de cabeza pues no solo era un castigo, sino además una distinción social. Esas mujeres que se les veía con la cabeza rapada ya se sabía que eran malas personas y que habían tenido unos compromisos políticos nada honorables. Incluso se les castigaba barriendo calles, o se les paseaba por el pueblo para que fueran vistas por el resto de la comunidad y señaladas y que todo el mundo supiera quiénes eran, ¿no? O sea, un poco se les daba esa publicidad negativa. Decíamos que muchas mujeres ni siquiera pues tuvieron compromiso político ni tenían ideas definidas con respecto a lo que era un socialismo, un compromiso social, que simplemente el delito era pues haber sido esposas, hermanas, madres de alguno de los encausados. Un ejemplo de ello nos lo muestra esta carta que fue escrita desde la prisión de Faifes en Santa Cruz con fecha 2 de marzo de 1900 37, donde un preso le está escribiendo a su mujer y despidiéndose, ¿sí?, porque lo van a fusilar, y le hace una serie de recomendaciones con respecto a la propia educación de los niños. Y en los últimos párrafos, ¿sí?, aquí habla de los niños, que mejor que no les hable de su situación, pero que en el momento dado pues le diga que murió luchando por la libertad, que les alerte un poco de que esa nueva gente pues no son buenas personas, que no lo mande a colegios donde se esté dando una falsa imagen de todos estos, de todas estas personas que ahora están detenidas y que han muerto por la libertad, y que les explique cuáles fueron los motivos por los que ellos lucharon y que en definitiva lo que buscaban era una sociedad mejor y una sociedad más justa. Incluso le hace recomendaciones de que no les dé dinero, ¿no? Que son personas tan peligrosas como la peste y que no les dé dinero. Porque otra de las situaciones que vivieron las familias rojas, ¿no?, entre comillas, es que todas sus propiedades les fue incautada. O sea, si tenían dinero, si tenían casa, si tenían tierra, todo eso les fue sustraído y quedaron en la más absoluta miseria. Pero además de esa represión que sufren las mujeres, pues se va a desarrollar una especie de contracultura, contraeducación republicana. Para esas mujeres, igual que para el resto de la sociedad en aquel momento, se imponen unas normas de género y el objetivo era limpiar a España. Había que limpiar a España, salvar a España del peligro de los rojos, y de ahí que se establecieran una serie de modelos, unos roles, tanto para los hombres como para las mujeres. En este caso, el modelo era las mujeres falangistas y, por lo tanto, hay una represión de las republicanas. Hay una institución clave en la formación de las mujeres, y en este caso es la sección femenina, que es una asociación que funcionaba ya en la Segunda República y que pervivió durante todo el franquismo, y se va a hacer cargo de formar a las mujeres dentro de ese ideal femenino que potenciaba el franquismo. Hay que decir que el origen de la sección femenina pues está precisamente en una organización femenina de origen nazi y que en España se establece en el año 1934 y que lo funda a Pilar Primo de Rivera. Pilar Primo de Rivera, que es la hermana del fundador de la Falange, de José Antonio Primo de Rivera, va a ser la encargada de la educación de las mujeres, de ese diseño, de ese modelo educativo femenino subordinado al modelo de hombres, ¿no? Fue precisamente la institución reproductora y adoctrinadora del régimen. El objetivo era formar a las mujeres para el hogar y la familia. O sea, la mujer no va a tener vida pública, sino vida privada, siempre subordinada al hombre, va a ser el complemento del hombre, si no es la esposa, la madre, es la hermana, pero no, digamos, no va a tener una autonomía, una independencia, ni va a figurar a nivel social. La educación va a ser muy limitada. Las mujeres van a recibir una enseñanza básica con una serie de materias que les van a ayudar a formarse como esa mujer ideal. Esas materias son la educación para el hogar, la economía doméstica, las labores y la formación del espíritu nacional, que no solo se van a transmitir cuáles son los valores del régimen, sino cuál es la mujer ideal y cuál es la misión de las mujeres. En esa educación, pues, la educación superior está muy limitada, está mal visto que las mujeres se formen, incluso aquellas mujeres que tienen destrezas con el lenguaje, que se saben expresar muy bien, que hablan, son criticadas y se les llama marisabidillas, resabidas, sábelo todo, en sentido peyorativo. Las mujeres con que fueran buenas cristianas, era muy importante el dominio del catecismo, del rezo, de ir a misa, de demostrar esa práctica religiosa, el ser sumisas, dependientes del hombre, pues eso era lo ideal y lo suficiente. Y por supuesto que tener una gran competencia en el dominio de los quehaceres domésticos. Era mala mujer aquella que no sabía bordar, que no sabía cocinar, que no sabía organizar el hogar, porque su misión estaba precisamente en el hogar y a la sombra del marido. La mujer pues queda situada en una minoría de edad continua, el hombre es el cabeza de familia, el representante legal de las mujeres, y esa situación nos llega hasta el año 78, cuando incluso la mujer no puede abrir una cuenta corriente, y si trabajaba de soltera, que en algunos casos se aceptaba, pues al casarse tenía que dejar el trabajo, y si quería seguir trabajando necesitaba de la autorización del marido. Estaba mal visto que la mujer, y la sociedad no lo aceptaba, la mujer se incorporara al mundo laboral, y cuando se aceptaba era porque el marido no había sido bueno, porque había tenido mala suerte y tenía que trabajar. O sea, pero en ningún momento se aceptaba el desarrollo en el mundo público de la mujer, el desarrollo de la actividad laboral. En cuanto a la imagen, también se van a poner unos modelos de belleza y de elegancia, que además esos modelos de belleza y de elegancia los representaba la sección femenina. Pues nada de vestidos ajustados, nada de tacones muy altos, nada de maquillaje ni pinturas, nada de pinturas de uñas, porque eso eran mujeres malas y para pintorrearse pues estaban las mujeres de la vida. O sea que incluso hasta en los colores muy escandalosos también estaban mal vistos, porque las mujeres decentes pues tenían que vestir con colores discretos y decentes, y precisamente la elegancia estaba en esos colores, ¿no? Por tanto, a la mujer se le cancela tanto a nivel social y político, y por otra parte se ridiculiza y se desvalora a aquellas mujeres diferentes a las que proporcionaba la sección femenina. Pues de ahí que las mujeres republicanas tuvieran grandes dificultades para desarrollarse en el mundo social, y ya no solo dificultades porque eran tachadas de rojas y eran peligrosas para el orden vigente, sino porque el modelo que se imponía era otro, y porque además fueron mucho mayores esas dificultades sabiendo de que quedaron solas, que sus maridos habían sido fusilados, que se quedaron al frente con una familia y que la sociedad para nada les apoyó, que si no legalmente recibieron ninguna ayuda, menos la recibieron socialmente, porque eran mal miradas, mal vistas, y para nada recibieron la solidaridad del resto de la comunidad. Únicamente entre ellas sí que se apoyaron y se ayudaron, incluso en los periodos en los que los maridos estaban detenidos, pues intentando hablar con el gobernador, con el obispo, y haciendo aquellos todos trámites que fueran posibles por salvarles la vida. Aunque ellas fueran ajenas al mundo de las ideas y de la república, sí que sufrieron la represión. Por eso la historia está en deuda con las mujeres republicanas en Canarias, bien aquellas que tuvieron compromisos sociales y políticos, o bien con las mujeres de los republicanos, las mujeres de los rojos, que por el parentesco, por la relación afectiva, pues sufrieron la represión y la persecución en las islas. Bien, pues muchas gracias. Con esto ha sido mi primera aproximación a las mujeres republicanas.